O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso del miedofón 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Qué harías si durante el funeral de un ser querido, esa persona entrara caminando, viva, confusa o tal vez diferente? Esa noche, ¿qué pensarías? Casos inquietantes de personas que fueron dadas por fallecidas y regresaron. Algunos lo hicieron caminando, otros golpeando el ataúd desde dentro, pero todos tienen algo en común. Después de eso, ya no fueron los mismos. Hoy, el misterio de los resucitados en su funeral.
¿Tú crees que algunas personas logran cruzar el umbral de la muerte y regresar? ¿O son simplemente errores humanos que esconden algo mucho más oscuro? Pregunta, ¿qué harías si durante el funeral de un ser querido esa persona entrara caminando viva, confusa o tal vez diferente? ¿Qué harías? Platica con nosotros.
Queremos relatos.
Si tú gustas, vamos a ir escuchando los audios que nos han enviado bastante nuestros amigos. Y adelante con el audio.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gina y Nacho?
Saludos, amigo.
Saludándolos desde acá, desde Orlando, Florida. Mi nombre es Luis. Por acá radicamos ya un rato. Pues solo por ahí quería contarles un relato así rápido, ¿verdad? Ya que tengo muchísimos que contar de igual cuando vivía allá en México. Cuando trabajé un tiempo de policía, pues nos pasaron varias cosas. Esto es rápido, pues. El otro día escuché, como yo escucho todos los días su podcast, estaba escuchando que comentaban que significaba los ruidos de las canicas o cuando uno escuchaba ruidos. ¿Qué crees que yo aquí en la casa he escuchado? Igual una vez estaba con mi esposa, uh-huh, así como dando las cosas, así en el día. Y clarito así al ladito, como a un metro, escuchamos cómo botaron una canica, así como si alguien, como cuando un niño la bota así rápido, ta, ta, ta. Y volteamos rápido y nos quedamos viendo y así como que... Y así varias cosillas que han pasado, pues, pero ¿qué crees que no me da miedo, como que yo hasta, de hecho, luego le digo a mi esposa, ¿tú qué crees que no me da miedo? Y como decía mi mamá, cuando no te da miedo es que no es cosa mala, cuando da miedo es porque es algo malo. Y como tenemos una gatita, pues dale cuenta que ella de repente a veces como que se queda viendo para todos lados, así como si viera algo, pues. La verdad, pues no sé qué sería, pero sí de los ruidos, pues, lo de las caniquitas lo escuchamos bien clarito. Los tres nos tumbaron un cuadro, cosas así, pero ¿qué crees que no nos da miedo, pues? Y le digo a mi esposa, si no nos da miedo es porque no es cosa mala, pues. Así pienso yo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, pues espero algún día me marquen, que tengan bonita tarde, bonitas noches.
Gracias.
Un saludo para todos, claro, los pelumaníacos, y saludos. Aquí estamos presentes. El día que gusten, aquí estamos listos para contar varias historias.
Excelente. Gracias. Pues así nos gusta, ¿no? Que nos platiquen todas las historias, este relato breve, pero muy preciso y conciso.
Claro, situaciones extrañas también en la noche que pueden suceder. Cuando estás, por ejemplo, en un velorio, está toda la familia, amigos reunidos y sucede algo inesperado. Casos reales que han sorprendido a todos los que se encuentran ahí reunidos, dando el último adiós, y resulta que están vivos. Se llama El Misterio de los Resucitados. Estas historias que mencionan a personas que fueron declarados oficialmente fallecidos y aparecen vivos, y no en cualquier momento, sino en su propio funeral. Un error médico, un fenómeno paranormal o señales de la muerte que a veces no es tan definitiva como creemos. A lo largo de la historia se han documentado casos tan impactantes que parecen sacados de una película de terror, donde los velorios se transformaron en escenas de horror cuando supuestamente quien había fallecido abre los ojos, se sienta o simplemente aparece caminando por la puerta. Para poner un ejemplo, en un pequeño pueblo de la India en 2021, un caso más o menos reciente, un campesino fue dado por muerto tras haber desaparecido por varios días. Su cuerpo, supuestamente descompuesto, fue encontrado y reconocido por sus familiares. Se organizó el funeral y mientras los asistentes lloraban y el ataúd estaba siendo bajado a la tumba, el verdadero hombre apareció por el camino de tierra. Cubierto de polvo, con una expresión de confusión total, había estado detenido injustamente por la policía bajo otro nombre y al ser liberado volvió a casa justo a tiempo para su entierro. La familia no pudo explicar de quién era el cuerpo que habían velado. Lo más extraño es que el cuerpo desapareció del ataúd. Ya no estaba más. ¿Qué pasó con ese cuerpo?
Ese es el gran misterio, mis amigos. Ese, precisamente, es el gran misterio.
Yo tengo dos, Bueno, una primero que me contó mi mamá, que cuando yo era muy pequeña me iba a morir. Me iba a morir, tenía 3 meses, que tenía empacho. Y que los doctores pues no creían en el empacho, que pues sí, o sea, es cosa de rancho. Y dice mi mamá que ya me habían desahuciado y me sacaron para bautizarme. Y al día siguiente de mi bautizo pues me volvieron a meter. Y dice mi mamá que pues ya me estaban dando por muerta cuando aparece una enfermera. Le dijo, mire señora, yo se la voy a curar, tiene empacho su niña. Y se la voy a curar, nada más crea en mí. Mi mamá pues dijo, no tengo nada con... Pues sí, o sea, mi mamá ya desde no pierdo la esperanza, ya me la desahuciaron, un intento más, pues no tiene nada de malo. Dice que la doctora me estaba sobando, no sé qué tanto hacía y rezándome, y que después de tiempo, o sea, de horas hice una popo, pues sí, ya, negra, mala, fea. Y dice sí. Que mi mamá preguntó por esa enfermera y que decían que no, pues que no trabajaba así, y que antes se ponían fotos de los fallecidos, enfermeros, doctores. Así pues en el hospital pegada fotos y que la miro a ella y que esa doctora ya tenía más de 12 años que había fallecido.
Wow. ¿Se trataba de la planchada?
¿Acaso?
Pero una doctora no dice yo le voy a curar el empacho, ¿o no? Sí. No es un término médico, digamos, ¿no?
En la generalidad no, así nos expresan, pero ¿quién habrá sido?
Sí, claro, claro.
Bueno, ahora sí, vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Alejandro Ojeda.
Alejandro, ¿desde dónde nos escuchas?
De la Ciudad de México.
Muy bien, qué gusto saludarte y además saber que quieres contar un relato. ¿De qué se trata?
Ah, bueno, pues...
Oye, Ale, permíteme. Fíjate que llegó la pausa, entonces antes de que inicies con tu relato, vámonos a ella y luego regresamos contigo, ¿vale? El Miedofón, okay, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Yo soy un hombre de verdad. Cuando mi vieja me dice no vas, no voy y ya, punto. No le estoy rogando como un chilletas. El macho mexicano.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos relatos y experiencias escalofriantes. La catalepsia fue una causa común de entierros prematuros en siglos pasados. Por eso, si nos vamos a la Europa del siglo XIX, algunas personas con mucho dinero pedían ser enterradas con campanas o tubos para avisar si despertaban bajo tierra. Aquí, en este término de la catalepsia, también uno de los actores del siglo del cine de oro de México, Pardavé, Joaquín Pardavé, se dice que lo enterraron bajo este estado de catalepsia. Vámonos con Alejandro, que nos quiere contar su relato. Ya estamos listos para escucharte, Ale.
Ah, hola, pues muchas gracias. Pues les platico lo que esto me pasó hace 5 años.
Sí.
La verdad es que yo no soy casi de creer en esas cosas, ni brujerías, ni demás.
Sí.
¿Y qué crees que fue cuando empezó lo del COVID? Desafortunadamente yo fui de los primeros que me contagié.
Mira.
Así oficialmente aquí en la Ciudad de México. Yo trabajaba en una empresa que pues ahí nos habían comentado que pues estaba la pandemia y eso, pues al principio uno no cree. Desafortunadamente yo fui de los primeros y fui al hospital, ya que tenía infección en los pulmones.
Sí.
Y me fueron a internar porque ya no podía respirar. Oh. Ahí fue cuando me enteré que tenía COVID.
Así
ayer incluso ya estaba oyendo y estaban hablando de lo que pasa a veces en los hospitales.
Sí.
Donde a veces ves a alguna persona. Yo me interné, ya no me dejaron salir porque mi saturación ya no era buena. Entonces me quedé internado. Pasé todo el día, en la noche estaba conectado al oxígeno. Yo hoy tengo 38 años, en ese tiempo tenía 33.
Okay.
y me iban a decir que ya, bueno, me dijeron que me iban a trasladar a un hospital de COVID, me iban a meter una cápsula y me iban a llevar. Pero pues obviamente pues la gente decía que toda la gente que se llevaban, pues la gente fallecía.
Sí, ese es el miedo.
Sí, entonces pues me quedé. La verdad es que pues mis papás me decían que pues tenía que esperar y que pues lo que pues me iban a, pues que tenía que llevar el procedimiento así como era. Entonces en un momento yo, en la noche estaba yo acostado y llegó una muchacha. No me acuerdo de su nombre, tampoco puedo decirte que era una mujer de blanco con su enfermera, ¿no? Era una muchacha,
¿sí?
Joven, y me dijo hola, y me dijo, venga a checarte los signos, y le dije sí, está bien. Y me dijo, ¿cómo te llamas? Y le dije, Alejandro. ¿Cuántos años tienes? Le dije, 33. Y me dijo, estás bien joven, ¿qué haces aquí? Y le dije, no, pues mira, ¿qué crees que? O sea, dicen que tengo COVID. Y me dijo, ya, ok. Me dijo, te voy a dar una pastilla, te vas a sentir mejor. Me dijo, ¿pero te puedo dar un consejo? Y le dije, sí. Y me dijo, no dejes que te lleven. Si te llevan, te vas a morir. ¿Eh? Y dije, ok. Le dije, sí. Digo, pues es lo que dicen, la verdad es que tengo mucho miedo. Me dijo, no, estás bien joven. Por lo que te digan y lo que hagan, no te dejes porque te vas a morir.
Ajá.
Entonces yo me levanté, me puse mis tenis, solamente tenía mis tenis y una bata porque no tenía ropa y ya no me dejé, me dio mucho miedo. Sinceramente no me acuerdo, o sea, no me acuerdo qué me dijo más, me checó los signos y demás y se salió. En ese momento yo me senté y ya no me quise acostar y algo pasó, no lo sé, me dio mucha ganas de hacer pipí. Grité, digo, alguien que me ayude, que me traiga algo, ¿no? Nadie fue, no había nadie. Abrí mi puerta, no era una puerta, era como una cortina blanca transparente, que era una zona de COVID de ahí de la clínica 25 de Zaragoza.
Sí.
Salí, abrí, no había enfermeras, no había doctores. Los pacientes de al lado sí estaban, pero nadie me vio. Y salí hasta la calle. A la calle salí, estaba mi cuñada sentada afuera y le hablé, le chiflé y le dije, sáqueme de aquí, no me dejes porque me voy a morir. Entonces me dijo, no, espérate, ¿por qué te saliste? Le dije, es que manda mucho de la pipí.
¿Sí?
Lo sorprendente aquí es por qué nadie me detuvo.
Nadie te vio.
No me encontré ningún, nadie me vio, no me encontré ningún doctor. Me regresé, me senté, pero yo no me pude, ya no me acosté, yo tenía mucho miedo.
Sí.
Llegaron los encapuchados, así les digo, porque llegaron así los de blanco.
Sí.
Y en la cápsula me querían llevar, les dije que no. Me dijeron, te vamos a sedar para que te metamos ahí. Le dije, no. Para no hacerles el cuento pues, más largo, pues no me dejé que me llevaran. Necesitaba hablar con papá. Y habló mi papá conmigo, me dijo que ellos les habían dicho que yo estaba grave. Nunca estuve grave. Pero pues imagino que eso era lo que decían en ese tiempo.
Ajá.
Porque pues es, te llevaban a un hospital y te quedabas ahí y te morías.
Sí, tristemente.
Me salí ese día a las 3 de la mañana, me dieron el alta, fue voluntaria, con el riesgo pues de que falleciera, yo estaba saturando muy poco. Sí. Afortunadamente pues hoy estoy platicando con ustedes.
Sí, amigo.
Ya tiene 5 años y medio eso.
Ajá.
Lo que no me puedo explicar es quién era esa mujer, o sea...
Ajá.
No sé, no puedo decir que es algo sobre, no puedo decir que es algo malo, al contrario, siento que fue algo bueno. Uh-huh. Pero gracias a esa mujer que fue a verme y que la verdad nunca más la volvimos a ver. Regresé porque tenía que ir por mi incapacidad y nunca vi a esa muchacha.
¿Sí te tomaste la pastilla que te dio?
Sí, me la tomé. O sea, ella me dijo, tómate esa pastilla. Digo, al final de cuentas uno confía en la gente.
Claro.
Te van y te dicen, te voy a checar tus signos, toma, te doy. Y me lo tomé. Pero al día de hoy... En verdad que yo soy vivo gracias a esa mujer. No sé si era enfermera, no sé si estaba de turno, no sé si era buena, si era mala, pero ella fue la que gracias a ella yo no me dejé que me llevaran. Digo, no sé qué hubiera pasado, pero
claro.
Ella fue la que me dijo que no me fuera.
Oye, ¿y qué tipo de tratamiento seguiste después de que te fuiste?
Me contrataron oxígeno. Fue en mayo.
Uh-huh.
Entonces apenas empezaba el COVID, me contrataron un dispensador de oxígeno. afortunadamente un doctor fue a verme a mi domicilio y me dio un tratamiento de solamente un anticoagulante y un del dispensador este del ese el que te pones en la nariz de como para cuando te da asma.
Ajá, un nebulizador del
un nebulizador y anticoagulantes. Él era neurólogo, neumólogo, no sé cómo se llama, de los
pulmones. ¿Pulmones?
Sí, neumólogo.
Ajá, y él fue el que me dijo que ese era el tratamiento correcto que tenía que hacer. Él, me consta, salvó a mucha gente. Ajá. Digo, entre ellos yo.
Sí.
Y ese era el tratamiento. El tratamiento era un anticoagulante y lo del asma nada más. No habían que tomar nada más.
Okay.
Pero la verdad eso es algo que me pasó. Y al día de hoy no sé quién fue, pero gracias a ella pues estoy vivo, la verdad.
Pues enhorabuena, mi amigo, muchas felicidades. Literalmente fuiste contra las estadísticas,
Sí, sí, la verdad es que sí, es hoy, en verdad puedo decirte así, te lo juro que volví a nacer en ese momento.
Es correcto.
Y mi vida cambió mucho. Mi vida cambió mucho, hoy tengo 38 años y en verdad que pasaron muchas cosas, bajé mucho de peso, mi salud es mejor, hoy respiro mejor, mis pulmones están al 100, saturo 98, 99,
okay.
Estoy muy bien.
Pero, vaya. Oye, y al pensar en ese momento, si hubieras dejado que te llevaran, yo creo que también es un
no
tema que da escalofrío.
Sí.
Sí, no, es... Yo creo que hoy puedo decir, o sea, en verdad puedo decir que sé oler el COVID. Yo sabía lo que olía el COVID. O sea, es un olor que soy mucho de oler. Y la verdad es que sé oler el COVID. Y te lo juro que ese momento, el estar en un hospital, pasé por muchos hospitales. Pasé por el de la zona de hospitales de Tlalpan. Pasé por muchos hospitales antes de llegar ahí. Y en verdad que llegar ahí y cada 10 minutos, 15 minutos, no había un muerto. Un muerto era así.
Terrible.
Y en verdad que hoy terrible. Esa mujer, yo siento que lo decimos, la verdad, lo pensamos. Esa mujer fue la que me dijo, o sea, tal vez no tenía por qué decirme que no me llevaran. O sea, tal vez la ética o no sé cómo se puede decir su trabajo era pues atenderme. Pero ella me dijo que no me llevaran, o sea, ella me dijo así, no te lleves, si te llevas, te vas a morir.
Claro.
¿Te alertó?
Entonces sí, no sabemos verdad, pues, si era una persona sobrenatural, era un fantasma, lo que sí sabemos es el mensaje que te dio, ¿no?
Sí, claro. Sí, es algo que yo no creo, y nunca he visto nada, trabajo en un Uber de noche, y nunca me ha pasado nada, nunca.
Qué bueno,
nunca.
Mi amigo.
Pero... esa mujer, hoy no sé quién fue, pero pues, se lo agradezco, ¿no? Quien haya sido, quien me la haya mandado y
vaya, pues nosotros, Alejandro, te agradecemos que nos hayas compartido esta vivencia.
Sí, muchas gracias a todos y muchas felicidades.
Igualmente, amigo, muchas gracias.
Saludos. Gracias.
Un fuerte abrazo. No, es que esa época del COVID estuvo durísimo, Gina.
Que conforme va pasando el tiempo se nos hace una situación tan increíble y tan pasada, pero sabemos que lo vivimos en carne propia y fue una época bastante difícil. Vámonos a una pausa y nos despedimos.
¿No?
¿No? Todavía falta para la República Mexicana el Miedofón 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Por qué es mejor separar la basura?
porque la basura unida jamás será vencida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
De este tema que hoy estamos hablando, hay un caso de una pequeñita que despertó en su ataúd. Ocurrió en Honduras en el 2015. Una chica de 16 años fue declarada sin vida tras un ataque epiléptico. Al día siguiente, durante su velorio, varios asistentes escucharon golpes desde dentro del ataúd. Al abrirlo, la encontraron sudando y con señales claras de haber intentado salir. La llevaron al hospital, pero esta vez oficialmente falleció de nuevo unas horas después, y algunos médicos sugirieron un caso de catalepsia, otros que algo más había intervenido. El sacerdote local afirmó que la joven estaba poseída y que el ataúd fue bendecido 3 veces antes de ser sellado nuevamente. Confusión para todos los presentes y un sufrimiento doble para la familia.
Claro, cómo no. Ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Hola, buenas noches. Hola.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con Lulú.
Ah, Lulú, bienvenida, mi querida amiga. No te reconocí. Hola, la voz. Entraste como muy apagada. ¿Qué pasó?
Muy seria.
Sí, es que creí que no me oían bien.
Ah, pero no. Sí, ya. Sí, claro que sí, mi querida amiga. Oye, ¿que nos quieres compartir algo?
Sí, sí, sobre el tema de esto de la gente que resucita. Hace mucho lo conté, pero ahorita es el tema, ¿verdad?
Sí, a darle.
Cuando estábamos chamacas,
sí.
Mi mamá tenía una amiga que se llamaba Conchita. Y la señora se murió en su casa de un infarto. O sea, estaba cocinando en su casa y le dio un infarto y se murió. No la revisaron los doctores y todo, y pues ya ves que, bueno, ya ven que la revisaban y luego regresaban el cuerpo a la casa, ¿no? Para que la velaran.
Sí.
Porque normalmente antes se velaban 2 días, creo que a la gente que se moría. Entonces, a la señora Conchita, pues la regresaron a la casa y dicen que en el segundo día que la estaban velando, ya al otro día creo ya se iba a ir al... Ya, no, más bien al tercer día que ya le iban a ir a enterrar, ya la llevaban cargando la caja y se empezó a sacudir la caja y todos se espantaron y soltaron la caja rápido. Y la señora despertó gritando que había dejado los frijoles en estufa.
¿Cómo?
Preocupada.
¿Sí?
De repente se reaccionó.
Sí, dice que les contó que ella de momento, ella vio que iba caminando, que ella estuvo caminando todo el tiempo, pero dice que de momento vio una luz, y que la luz iba siendo grande, y que cuando cuando vio la luz fuerte, sé que se acordó que había dejado la olla en la estufa y estaban sus niños chiquitos. Entonces fue lo que la hizo reaccionar, pero la señora duró en su casa y en su ataúd. Y despertó, ¿cómo ven?
No, increíble.
Esa fue una historia de una señora que vivía enfrente de nosotros. Uh-huh. Y mi mamá me contó la historia. Y la señora duró muchos años viva hasta que se murió después. Dice que le dio un ataque de catalepsia.
Sí, claro. ¿Cómo ven? Sí, sí, desde luego, eso pudo haber sido, porque no es normal. Entonces, a ver, ¿cuánto tiempo estuvo ella en el ataúd?
La señora estuvo desde el día que murió estuvo 2 días más en lo que le iban a enterrar.
Imagínate.
Pero en el ataúd lo tenían abierto y todo, sí, el ataúd, claro. Y todo, o sea, no. Pero nunca se vio que se moviera hasta cuando ya la cargaron para llevársela, fue cuando ella reaccionó.
Como que la despertaron, ¿no? Con el movimiento.
Ajá. Pues yo creo que Diosito le dijo, regrésate o si no ya te queda. Porque se acordó de sus hijos que había dejado a los 10 pesos en la estufa.
Sí,
y que sus hijos estaban cerca, no está el peligro de sus hijos, pero es increíble, ¿no? Que haya pasado algo así. Y ya, de hecho, cuando la señora se murió, pues la revisaron, vieron bien si ya estaba muerta ahora sí, porque pues ya tenían miedo. Sus hijos eran niños cuando ella se murió, y ya cuando ella murió ya eran adolescentes, ya eran grandes.
O sea, hubo oportunidad de verlos crecer un poco, ¿no? Que se pudieran defender.
Sí, la señora. Y, wow. Y mi mamá le contaba la historia y decía, mi amiga la resucitada, porque ellos decían así, porque dicen que resucitó, porque sí. Pues ahora sí que como Dios al tercer día, ¿cómo ven?
Sí, oye amiga, y Mane. ¿Cuál fue la reacción de la gente en ese momento? ¿Se espantaron?
No, se espantaron mucho. Dice gente que se desmayó, o sea que estuvo feo.
Ah.
No, pues es que está difícil ver a alguien que está muerto y luego de momento que ves que se levanta, está feo, ¿no?
Oye, y ella, y también la señora que se levantó, ¿cuál fue su reacción? Oigan, ¿qué estoy en el ataúd? ¿Qué onda? ¿Qué?
No, pues ella se espantó también, pero sí. ella lo que le apuraba era la Olla Express y sus hijos, el único que ella se paró gritando. Y ya cuando la agarraron y que vieron que estaba viva y la sentaron y empezaron a explicarle qué había pasado, pues ella se soltó a llorar y no podía, o sea, no podía contener el llanto de que estaba ahí, de que ella no se dio cuenta que se murió porque ella estaba cocinando. Sí. O sea, fue un infarto y lo que le pasó.
Sí.
Pero fue así un segundo y ella se perdió, pero ella no se dio cuenta que se había muerto.
Sí.
Solamente se acordó cuando reaccionó que había dejado el Olla Express y él lo quiso. Y le digo que tengo otro caso, y que mi tía, todavía vive mi tía. Mi tía me contó un día porque ella era enfermera. Uh-huh. Y dice que en el hospital donde ella trabajaba se puso mal a una prima de ella.
Sí.
Entonces dice que la llevaron a rápido al hospital, que la tuvieron que operar a la señora. Uh-huh. Y que en la operación se murió.
Sí.
Entonces ya le avisaron a sus familiares que estaba muerta, ¿no? Que había muerto. Claro. Y la metieron a donde meten a los muertos, ¿no?
A la morgue.
Pero dice mi tía que como se murió la señora en la operación, ni siquiera la cosieron. O sea, la metieron así como había quedado. O sea, no la cerraron. Que la metieron así, o sea, la dejaron así. Entonces dice que la prima de mi tía cuenta que ella de momento empezó a ver una luz, y que se quería mover, pero eso sí la tenían como amarrada de los brazos, así como amordazada, ¿no?
Sí.
Entonces dice que ella trataba de moverse y que no se podía mover, pero que sentía como abajo de su cuerpo, bueno, de su estómago, sentía como se mojaba cada vez que ella intentaba moverse.
Uh-huh.
Y dicen que como pudo ella sacó una mano para pedir ayuda, pero imagínense, pasó mucho tiempo para que pasara una enfermera, ella le gritó ayúdame y la enfermera salió hecha la mocha, o sea, no la ayudó, ¿no? Uh-huh. Entonces me imagino que la enfermera pensó que estaba alucinando, ¿no?
Claro.
Y dicen que tardó no sé cuánto tiempo en que llegaran los doctores, porque yo creo que la enfermera les dijo y no le creían. O sea, no sabe ella cuánto tiempo pasó de cuando ella despertó, que pudo sacar su mano.
Sí.
A que llegaran los doctores y dicen que no, que le dieron una atención de primera, que no sabían ni cómo excusarse de que ya estaba viva. ¿Cómo ven?
No, hombre, pues no es para menos, amiga. Imagínate el escandalazo de que la andan llevando a la morgue teniendo todavía signos vitales.
El espanto que se llevó.
Ajá.
Qué barbaridad.
No, dice que la llevaron al mejor piso y que no sabían ni qué hacer los doctores porque... Pues sí, porque iba a ser un golpe fuerte para el hospital, ¿no? Que se enteraron.
Sí.
Un familiar de mi tía y ellas se enteraron bien de que aparte de todo, lo peor fue que no la cosieron, nomás la amarraron así con las vendas y la dejaron toda abierta. O sea, ella se estaba desangrando. O sea, gracias a Dios que la pudieron atender de inmediato y ella se salvó. Pero, ¿cómo ven?
No, increíble, mi querida amiga, ¿qué te puedo contar? Me parece que son de esas historias que pues se quedan grabadas en la mente de uno, inclusive nada más de escucharla, ¿no? O sea, no necesito vivirla, nada más con oír la historia, dices, no hombre, qué bárbaro.
No, imagínese a la enfermera que de momento ve que alguien le levanta la mano y pide ayuda, pues no, qué miedo, ¿no? O sea, yo creo que la primera reacción es salir corriendo, antes no desmayarse, ¿no? Pero sí, pues sí, la enfermera yo creo que les insistió a los doctores, y por ellos fueron, porque a lo mejor en otro caso ella no hubiera dicho nada, ¿no?
Sí, claro. Claro. Wow,
es difícil creerlo, ¿no? Que pase algo así.
Pues sí, es difícil creerlo, pero ahí están los testimonios. Mira, ahorita tú en unos minutos nos diste dos testimonios de personas que también regresaron de lo que habían pensado que era la muerte, ¿verdad?
Sí, así es, y sí, sí, pues sí, es que sí.
Y lo más cuando terrible de esto, mi querida Lulú, es que nos pone a pensar cuántos inocentes no se habrán ido con un mal diagnóstico.
Sí,
¿verdad?
Sí, mi mamá nos había dicho el doctor que tenía catalepsia.
Ajá.
Que ella podía darle eso porque ella se dormía.
Ajá.
Pero se dormía profundamente, haz de cuenta, profundamente.
Sí.
Y la tratábamos de despertar y no despertaba hasta que despertaba, que la movíamos. Entonces nos decía el doctor que debíamos de tener mucho cuidado con ella porque ya tenía eso.
Uh-huh.
Y pero pues cuando murió mi mamá, pues tardó 2 horas en que llegara la ambulancia para decir que estaba muerta.
Uh-huh.
Le había dado un infarto fulminante.
Claro, ¿no? Y además
se tiene... Mamá sí estaba fría, realmente ya no tenía ni signos vitales ni nada.
Se tiene que extender el acta de defunción, ¿no? Y teóricamente, sí. Digo teóricamente, porque ya sabemos, ajá, cómo se manejan luego las cosas... Debe ir un médico legista a dar el acta de defunción. Es a donde se asienta la mujer tal, 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 de nombre tal, 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 en la dirección tal, murió de... Y ahí ponen las causas.
¿No creen que a mi mamá no le hicieron eso? Lo que pasa es que mi mamá murió, llegaron los de la ambulancia, cuando llegaron dijeron que estaba muerta.
Uh-huh.
Y después nos dijeron que si teníamos servicios funerarios, que les dijimos que no. Y que sí, médico la había atendido, pues es que estuvo en el hospital y salió del hospital y pues ya le tocaba sus consultas, pero en sí no la estaba atendiendo nada en ese momento, ¿no?
Ajá.
¿Y qué creen que los de la funeraria hicieron en esa acta de defunción y todo ellos?
Ajá.
O sea, no un médico. O sea, ellos dijeron, no se preocupe, nosotros hacemos todo el trámite.
No, pues increíble, mi amiga, porque es un trámite oficial que, uh-huh, pues, si no lo haces, vas a tener muchos problemas, serios problemas, porque ya sabes que en el velatorio te van a pedir ese documento para darte el servicio que hayas contratado de, pues ya sea de...
Ellos arreglaron todo, Nachito, o sea, uh-huh, todo... No tuvimos ningún problema para quemarla ni nada.
Wow. Pues qué no bien, sé,
Y sea un médico el que ahí esté o quien lo hizo, porque la verdad que en ese momento tú no piensas, tú te dicen, nosotros hacemos todo y tú lo que quieres es salir de eso, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no, tu cabeza no dice está mal o está bien. Nosotros tratamos de buscar un médico que estaba a la vuelta de la casa de ustedes. Bueno, que esa mamá que también es casa de ustedes.
Gracias.
Pero ¿qué crees que para mala suerte nunca nos habló el doctor? Porque ese doctor atendía muy seguido a mi mamá.
Ajá.
Y nosotros fuimos a ver al doctor para que nos extendiera el certificado de defunción. Pero como nunca encontramos a... Fuimos con 2 médicos y ninguno estuvo.
Ajá.
Pues ya los de la funeraria dijeron que ellos se encargaban de todo.
Okay. Bueno, pues mira... estuvo muy bien, yo creo, considero que les hicieron un gran aliviane porque vaya que sí son trámites que hay que cumplir y son ineludibles.
Sí, así es.
Muy bien,
pero
mi querida
amiga. Pues qué bueno que les pude contar esto.
Sí.
Porque pues ahora sí que es sobre el tema que estamos hablando, ¿verdad?
Así es, amiga, ¿no? Pues muchísimas gracias y aquí estaremos pendiente. Cualquier cosa nos avisas, ¿eh?
Claro.
Claro que sí, cuídense mucho.
Igualmente.
Y gracias por escucharme.
Al contrario, sí, muchas gracias a ti por tu participación, como siempre, pues aportando, ¿verdad? Lo interesante es que aporten algún tema, alguna sugerencia, compartir experiencias, de eso se trata. Dice, profe, a mi mamá la operaron y en lugar de ponerle unos tubitos abiertos para sanar las arterias, la doctora los dejó cerrados y fue un dolor que la operaron de nuevo y mi mamá murió en terapia de infarto.
¡Oh!
¡Uchala!
¡Qué mal!
Querida profe.
Saludos a Katia Romero, dice Ginita y Nachito. Buenas noches, hermanos peludines. Ya casi llego a casa, los amo, ya los estoy escuchando y qué bueno que llegues ya a casita. Y fíjate que en muchas culturas, cuando alguien regresa del mundo de los muertos, ya no se le considera el mismo. Incluso se les llama caminantes o devueltos o errantes. Se manejan estos tres conceptos y se cree que han visto algo que no deberían haber visto y que incluso se les considera diferentes a un ser humano, ¿eh? Ya la misma familia o amigos como que no los ven con los mismos ojos.
Cierto, sí. Algo pasa, ¿verdad? Como que algo sucedió que no encaja.
Cuando vamos a un velorio, estamos toda esa madrugada junto a nuestro familiar que nos duele tanto y que en momentos pensamos, ¿por qué se fue? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Tienes este sufrimiento y este deseo que no hubiera pasado. Pero si de repente se levanta, ¡ah, caray! Las cosas cambian y te espantas, quieras o no.
Sí, por mucho que ames a tu familiar, ¿verdad? Si ya un doctor se supone que él es el experto, está acostumbrado a verse cuadros, ¿no? Pues debe extender el certificado, ¿no? Ya la persona murió de esto a tal hora, en fin.
Mira, Antonio nos dice, yo un día visité el hermoso estado de Guanajuato en el famoso Museo de las Momias. Y un guía nos platicaba que algunas eran enterradas vivas, esto debido a la catalepsia.
Sí. Oye, pues es que imagínate, Gina.
Pues sí, hace rato comentábamos cómo en algún tiempo se ocupó dentro del féretro colocar una campanita. Por si las dudas, pues la persona que estaba ahí enterrada tuviera la posibilidad de hacer algún ruido que los de afuera escucharan.
Así es. Gracias, Amando Nava. Gracias, brother. También Víctor Silva dicen también que cuando despiertan o resucitan, piden agua. Sí, en muchos de los casos, porque se les seca la garganta. Dejan de lubricar y entonces necesitan agua. Inclusive no pueden ni hablar por lo mismo, ¿verdad?
Bueno, tantas experiencias que parece algo lejano, pero pues ha ocurrido ya muchas veces. Me refiero a nivel global y sí es tremendo, ¿eh?
Así es, vamos con un audio por acá.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Le paso a mi hijito porque les mandó un mensaje y se había puesto triste.
A ver, ¿por qué se puso triste? Hola, buenas noches, ¿quién habla?
Martín.
Martín, ¿y por qué te habías puesto triste?
No, pues que no contestaban.
Ah, oye, ¿en qué ciudad vives? ¿Aquí en la Ciudad de México? Ah, perfecto. Martín, supongo que si querías hablar aquí al programa es porque quieres contar alguna experiencia. A ver, ¿de qué se trata? Decía, me dio pánico escénico.
Sí, ya le dio pánico escénico. ¿Están en vivo?
Sí, estamos en vivo, ya te están escuchando.
Bueno, estoy con mi hijo Darío y con mi hijo Pedrito, son fans de La Mano Peluda. Yo los escucho pues desde que inició La Mano Peluda.
¿Y tú cómo te llamas?
Radio 1. Mi nombre es Pedro Agustín Hernández Priego.
Oye, ¿y tú le inculcaste a tus pequeñitos también este gusto por escuchar La Mano Peluda?
Sí.
Perfecto. ¿Y a ti te ha pasado algo? ¿Has experimentado algo de tipo sobrenatural?
Sí, bueno, te cuento, yo siempre he sido escéptico, tengo 42 años, pero una vez, cuando tenía 17 años, fuimos a una boda de uno de mis primos en Guanajuato, en Apaso el Alto, que era el 31 de octubre, y a la medianoche nos fuimos a otro pueblito para pasar la noche que se llama Tarimoro, Guanajuato. Pero pues era la noche de 31 de octubre y por allá se habla mucho de las brujas.
Sí.
Cuando íbamos entrando al pueblo de Tarimoro, Guanajuato, a mi papá se le descompuso la camioneta. Entonces mi papá y yo nos fuimos desde la entrada del pueblo hasta la otra salida del pueblo empujándola. Para llegar a la casa de mis tíos teníamos que pasar por el panteón que está justo en la calle del arroyo. Hay un arroyo ahí. Uh-huh. Y ya habíamos pasado el panteón y estábamos como a unos 200 metros del panteón cuando yo digo, ah, ¿dónde está la llorona cuando se le necesita? Sí. Me dice, cállate, Pedro, mi papá. Y de repente se escuchó un grito así bien fuerte, ¿no? De, ¡oh!
La invocaste.
Ajá, y me dice, ya ves, Pedro, cállate, empújale. Y ve que dice que cuando se escucha cerca es porque está lejos, y cuando sí. se escucha lejos es porque está cerca, y además estaba ahí en el arroyo. Pero uh-huh. yo nunca había creído en nada, siempre, nunca me ha dado nada de miedo eso, pero esa vez sí me dio miedo.
Claro, porque dice, soy escéptico, pero ante situaciones que no hay una explicación lógica, sí lo tienes que aceptar. No podemos negar todo en la vida.
Así es.
Wow. Pedro, te mandamos un abrazo a ti y a tus pequeñitos. Vámonos a una pausa, pero te agradecemos que nos hayas platicado esto que te sucedió.
Le mando muchos saludos, Gina y Nachito.
Gracias, amigo.
Saluditos. Gracias. Nosotros también, un abrazo. Qué bueno que estás aquí con tu familia. Vámonos a una pausa, pero nos despedimos antes de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sí y no son palabras cortas pero fuertes. La mayoría de nuestros problemas son por decir sí demasiado rápido y no demasiado tarde. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Vaya experiencias. En ciertos rituales del vudú haitiano, se cree que los bokoros, o sea, los hechiceros, pueden robar el alma de una persona, haciendo que parezca sin vida mientras permanece en un estado de trance, solo para regresar después, a veces, sin recuerdos de su vida. ¿Y qué les parece que nos vamos con más relatos? Porque el tiempo va deprisa y no se detiene, así es que vámonos con uno de ellos.
¿De quién se trata? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué te engancho?
Saludos, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Con José Chía, desde la ciudad de León, Guanajuato.
¡Wow, José! Mi querido José, bienvenido, qué gusto saludarte. ¿Y qué nos quieres platicar, amigo?
Bueno, es que había un tema que lo han tocado esta semana, que, pues, de los objetos que antiguos que posiblemente te tocan o tienen energías.
Uh-huh. ¿Sí?
Algo así le sucedió a mi mamá.
A ver.
Por parte de una salación que se le pudo haber hecho por parte de... Bueno, la historia está así. Mi papá un día llegó con un reloj muy antiguo que le habían regalado. Uh-huh. Y estaba muy bonito porque era era como un rectángulo largo. La parte de arriba tenía el reloj.
Uh-huh.
Y la parte de abajo tenía una imagen de Jesús como con un cordero entrando por una puerta como a un templo, la verdad no recuerdo, pero era una puerta de madera.
Ajá.
Mi mamá le gustó mucho ese reloj porque se veía muy austero, muy muy viejito, muy 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 decorado, muy padre.
Uh-huh.
Y lo puso en la cocina. Mi mamá pues nunca tuvo la necesidad de trabajar porque mi papá pues si la le daba,
era el proveedor. Ajá.
Sí, y nosotros en las tardes hacíamos las tareas cuando yo estaba en la secundaria.
Sí.
Pues no había nada de tecnología, todo lo hacíamos en libretas y mamá estaba viendo la tele. Entonces escuchamos como que alguien agarró unas cadenas y le empezó a pegar a otra persona dentro de la casa. Y escucharon cómo crujían las cadenas y gritaba esta persona: ¡ya! ¡No me pegues! ¡Ya! Y mi mamá dijo: ¡ah, caray! ¿Qué está pasando? Le bajó a la tele. Mi hermano y yo nos asustamos porque pues nunca habíamos escuchado algo así de feo. Y pues mamá se asomó a la calle, no había nada. Dijo: no, no pasó nada. No sé, como que fue algo que pensamos y no era nada. Pero resulta que ese cuadro a cierta hora de la tarde dejaba de funcionar, porque no lo sabemos, pero uno no le prestaba atención porque uno tenía pues la tele, y cuando tú volteabas decías: ah, caray, pues no coincide la hora, porque pues no puede ser que sea, no sé, las 5 y de la tarde y ya es de noche, o sea, que no, o sea, sí, se perdió la hora. Y mamá le checaba las pilas, le checaba todo esto, y no sabíamos qué había pasado. Hasta dentro como de dos meses y medio, que empezaron como que peleas con mi papá y mi mamá, salían muchas como cucarachitas, salían como que cosas medias raras. Y dijo mi mamá: no, pues voy a empezar a limpiar, voy a echar cloro, voy a echar repelente, voy a echar todo, porque a mi mamá nunca le ha gustado tener las cosas sucias.
Sí.
Pero daba la casualidad de que se escuchaban cosas medias feas, que estabas en el segundo piso ya acostado y se escuchaba que en la parte de abajo caminaban con botas pesadas, como que querían correr y no llegaban a ningún lado. Y tú decías: ah, caray, pues ¿qué pasó? Pues no hay nadie ahí abajo, y menos con botas. Entonces nos daba mucho miedo en la noche porque escuchábamos como que susurros, como que se hablaban, como que así, y pensamos: no, se metieron a robar o están allá abajo y nos van a hacer algo. Y bajabas y no había nada, todo estaba apagado, todo estaba en orden. Y nos empezó como que nos empezamos a sugestionar, pero no sabíamos por qué. Y un día que se perdió la señal del reloj, o sea, ya no volvió a dar la hora, mamá dijo: ah, ya se le volvieron a acabar las pilas, déjamelas quito. Al momento de quitar el reloj, en donde estaba la imagen como de Jesús, yo sé que no sé si me la van a creer o no, pero claro, apareció la imagen de una persona. Ajá. No tenía pelo, era una persona calva con ojos muy penetrantes, y se nos quedaba viendo, y mi mamá soltó el reloj y se puso como que a rezar, y nos dio mucho miedo a mi hermano y a mí, porque pues era algo que nunca habíamos visto, y como que para imaginarlo, pues como que no. Entonces mamá empezó a rezar y rezar y rezar, y nada más vimos como la silueta se movía como en forma de burla, pero nunca escuchamos nada. Mi mamá puso una vela, se apagaba la vela, ponía incienso, el incienso olía horrible. Entonces le recomendaron como que una de las personas de las que van a rezar a las casas, no recuerdo bien el nombre. Esa señora se llamaba Lucita, y dijo: ah, mira, vamos a hacer oración, necesitamos que no estén los niños porque pues no se les vaya a meter algo. Nos dejaron salir a la calle a jugar con los amigos, pero la casa se empezó a salir como mucho humo, y dijimos: ah, caray, pues ¿qué está pasando, no? Entonces mamá, como a la hora, hora y media, nos dijo: no, a ver, mamá me decía Pepito, porque mamá José, Pepito, ya métanse a la casa, que no sé qué. Y cuando llegamos, mi mamá estaba rompiendo el reloj, lo estaba haciendo pedacitos, y le dijo: mamá, ¿por qué lo estás rompiendo? Me dijo: es que Lucita me dijo que ese reloj tiene un trabajo y nos está dañando a todos, y hay un ente que le pusieron, y si no lo desalojamos, pues nos van a seguir pasando cosas. Yo no le creí, porque dije: pues no manches, el reloj está bien padre, está bien bonito, tiene una imagen de Dios, ¿cómo es posible que algo tan bonito tenga maldad? Entonces Lucita le echó alcohol, le echó estopa, le echó papel, y dijo, pues no, pues en el nombre este de Dios, que se vaya todo esto, que no esté en esta casa, que los deje. Y la verdad, no sé qué pasaría, que el cuadro no se prendía, y no se prendía, y no se prendía, y por más que le echaban cosas, no se prendía el cuadro. Entonces, dijo Lucita, que si no teníamos agua bendita. Y dijo, mamá, sí, yo tengo agua bendita que trajimos de hace muchos años de San Juan, de la Virgen de San Juan de los Lagos, pero pues nunca la hemos usado. Dijo, no, sí, esa funciona porque pues obviamente nunca termina de ser bendita el agua. Uh-huh. Rociaron el cuadro, le estaban haciendo oraciones. Dijo, mamá, no, pues ayúdenme a rezar a un Padre Nuestro. Y estábamos ahí rezando y echando el agua bendita, hasta que se empezó a prender el cuadro, pero con un color verduzco medio raro, pero no generaba olor. Y mientras se quemaba, se escuchaban los mismos gritos de la cadena con el señor, pero muy desgarradores.
Sí.
Exacto, así, ¡ay! ¡Ah! Y dijo Lucita, no, es que sigan rezando, y no tengan miedo, porque si tienen miedo, se va a volver a apagar la madera. Pero fue como que el momento más feo que pudimos tener para ese entonces. Yo tenía como 12, 13 años, estaba chico. Y fue tan intenso el fuego que se generó, porque ya del verde se pasaba ahora así como que al naranja que normalmente tiene la lumbre, pero era como unos remolinitos. Y dijo, es que todos esos son los pingos que tenía el reloj. Uh-huh. Y ya se están yendo a la luz, es lo que nos está comentando la señora esta. Okay. Entonces, tardó mucho en consumirse un reloj que era muy pequeño.
¿Cómo de cuánto?
Ciertas horas.
¿Cuánto medía más o menos el reloj?
Pues ya viéndolo así, era como de unos 20 centímetros de ancho por unos 40, 50 centímetros de largo.
Pues no estaba tan chiquito, amigo.
No estaba tan chiquito, pero sí era una madera muy delgadita, no era así como que muy toscote o que muy pesado, pero sí era como aglomerado, pues no sé cómo se puede decir. Era madera delgadita. Y por cómo estaba de seco, pues uno diría va a arder muy rápido, porque sí. Pues no está. Y sí tardó muchísimo en acabarse. Uh-huh. Que cuando se acabó, volvieron a rezar. Limpiaron las cenizas, limpiaron todo, se lo llevaron. Y dijo, mamá, no le vayan a decir nada a su papá, o porque se va a enojar, porque rompimos el reloj que él me regaló.
Ajá.
Y sí, llegó mi papá, y nos estamos a cenar, estábamos todos ahí. Y dijo, oye, ¿dónde está el reloj? Y dijo, no, es que se lo llevé a un señor, porque ya estaba cansada de que no diera la hora, y me lo van a arreglar. Pero mi papá estaba bien enojado porque él quería ver el reloj que le había regalado y que le había regalado.
Uh-huh.
Y ya muchos años después nos dimos cuenta que una señora, un amante de mi papá, le había regalado ese reloj y le dijo, quiero que esto se lo des a tu esposa.
Mira,
es un regalo mío.
Oye, José,
porque yo no quiero tener problemas. ¿Sí?
Dame un segundito, brother, necesito ir al corte, no te vayas.
El miedofón. Está listísimo, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si no quieres respuestas sarcásticas, no hagas preguntas tontas. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Bueno,
Continuamos aquí escuchando relatos increíbles, si son ciertos y se quedan aquí como testimonio en la mano peluda.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo José y nos enlazamos nuevamente hasta León, Guanajuato. ¿Estás ahí, amigo?
Sí.
Perfecto.
Sí, claro, estamos escuchando.
Ajá.
Y le comentaba que años después nos dimos cuenta, porque casi que salió de viva voz de esta persona, que nos dijo mi papá, no, es que ese regalo o ese reloj se lo había regalado la que ahorita es su pareja, con mucho cariño. Me dijo, no, este regalo se lo quiero dar a tu esposa para que vea que yo también la estimo y chalala, chalala. Pero mi papá sí es muy escéptico y él se molestó en ese tiempo porque le rompieron el reloj que supuestamente le había costado cierto dinero a esa señora. Pero pues ahí nos dimos cuenta que la señora desde un principio sí quería separar a mis padres, y en cierto punto sí lo logró, pero pues qué malo por estar usando ese tipo como que de objetos o de pues de brujería, no sé cómo se puede decir.
Sí, brujería, amigo. Sí.
Que uno no cree. Mi papá dice, ay no, ¿cómo le vas a hacer eso? Pero uno que lo vio sí dice, aguas con lo que te regalan o de quién viene, porque pues uno no sabe lo que están recibiendo en su casa.
Efectivamente, mi querido José, fíjate que sí, cuando las personas quieren obrar mal, a veces utilizan a los más ingenuos, a los escépticos, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque ellos no van a desconfiar. Si no creen, pues no importa. Pero de que era un trabajo enviado hacia tu casa, particularmente hacia tu mamá, no tengo la menor duda, ¿eh?
Sí, la verdad sí fue han pasado muchas cositas hace mucho tiempo. Y le digo que en la casa donde vivía mis padres sí era muy, o sea, muy rara de energías muy, muy feas por lo que hacían antes de comprar la casa, ¿verdad?
Sí.
Pero igual en otra oportunidad les cuento otro relato de las cosas que vivimos en esa casa. Ajá. Que ahora sí, como dice mi esposa, oye, si un día tu papá fallece y te deja la casa, nos vamos para allá. Le dije, no, esa casa no, nunca la voy a reclamar, la verdad no, está muy feo para vivir ahí.
¿Por qué, amigo?
Por la estación de las energías.
¿Espantaban? O sea, aparte de esto del reloj, ¿había cosas más oscuras?
Sí, demasiado oscuras, la verdad, sí estuvo. No, sí pueda como contar una introducción de la casa, pues, en sí.
Dale, sí, mi amigo, sí, dale tú, a ver, platícanos.
Ah, es que, bueno, cuando mi papá llegó a Estados Unidos, uh-huh, llegó con mucho, pues, con mucho dinero de aquel entonces. Uh-huh. Yo me acuerdo que tenía como 8 años cuando mi papá dijo, ven, vamos a ver la nueva casa donde vamos a vivir. Sí. Ya la habían comprado, ya nada más era el trámite de todo eso. Y era una casa que se encuentra como unos 20 minutos del centro de la ciudad. Uh-huh. No está muy grande en cuestión al área, pero estaba muy larga, son como unos 40 metros de largo, o sea, sí está poquito larga. Uh-huh. Y la casa era de 2 pisos, pero el primer piso estaba muy, muy feo, o sea, como que estaba muy descuidada. Uh-huh. Y en el segundo piso no se podía acceder. De hecho, la puerta, en lugar de abrir hacia adentro, abría hacia afuera y estaba bloqueada. Tenía candado, tenía llaves, tenía todo. Entonces, cuando vaya, ya dijo, no, pues ya nos vamos a cambiar. Mi mamá, pues fue a conocer las tiendas, fue a conocer las escuelas, fue a conocer todo, así como que parecía, pues, donde andamos, ¿no? Uh-huh. Y una de las vecinas le dijo, oiga, ¿usted compró la casa de doña fulana? Y dijo, sí, ya nos cambiamos, ya vivimos aquí. Dijo, nada más tenga mucho cuidado porque esa señora era muy mala. Mm. Y pasan cosas en la noche muy feas ahí en su casa. Pero dijo, mamá, no, pues no pasa nada, nosotros no creemos en eso. Y además, pues la Virgen y Dios nos cuidan. Uh-huh. Entonces siempre nos dormimos en el primer piso porque nosotros no éramos como que de estar viviendo en casas de más plantas. Sí. Y dijo mi papá, vamos a hacer ya los cuartos, vamos a construir, vamos por tus tíos, vamos a empezar a hacer todo eso. Uh-huh. Y cuando iban a abrir la planta de arriba, yo me acuerdo que rompieron los candados, y cuando abrimos era un cuarto muy oscuro, que todas las paredes estaban pintadas como si fuera un cementerio. Había tumbas, había inscripciones, las paredes estaban pintadas de negro, y en medio del cuarto, de la pared central, había una tumba con unos nombres, la verdad no recuerdo los nombres, pero tenía como flechas pintadas, atravesadas en las tumbas, con sangre. Y se me hizo muy, muy, muy feo. O sea, yo estaba muy chico y dije, oye, baby, ¿qué pasaba aquí o qué? Y dijo, no, pues la gente está bien loca. O sea, ¿quién se le ocurre pintar un cementerio en un cuarto, no?
Ajá.
Pero cuando papá es muy escéptico, él único que hizo es que pintó todo. Pintó todo el cuarto como de un color salmón.
Ajá.
Y dijo, aquí se van a quedar ustedes, yo me voy a quedar con tu mamá en el otro cuarto y así vamos a empezar. Entonces empezaron a reparar los techos y todo, pero se sentía muy feo dormirse en el segundo piso. Uh-huh. De hecho, ni mi papá ni mi mamá soportaron porque se escuchaban como que les hablaban.
Uh-huh.
Ya duérmete.
Órale.
Así cosillas y feo. Entonces yo pensé, pues papá quiere que nos durmamos, pero pues nunca nos habla así. O sea, ¿saben que ya vais a dormir? Nunca nos habla así como que con voz así de ya váyanse a dormir o así. Uh-huh. Entonces optamos por volvernos a dormir en la parte de abajo, y resulta que como pues mis tíos también hacen interiores, pues nos pusieron que antes estaban muy de moda los focos que tenían como un ventilador, que le jalabas a las cadenitas y prendía el ventilador y con el otro el foco y así.
Sí, está claro. Bonito,
sí. En aquellos entonces, y nosotros teníamos literas de metal. Y yo recuerdo que una vez dijo mamá, no, pues ya son las 9, ya váyanse a dormir. No, pues sí, nos subimos, y recuerdo que en ese cuarto donde yo me dormí con mi hermano, estaba una persona colgada del ventilador con un traje como tipo, no fúnebre, pero de noche.
Ajá.
Con su sombrero de copa, está colgado y dando vueltas en el ventilador. Yo me asusté, me desmayé, yo no supe nada hasta que mamá como que me despertó, y tenía pues me dolía mucho la cabeza. Me dijo, no, es que te pegaste cuando subiste, y me regañó porque dijo que no me subí a las escaleras corriendo.
Uh-huh.
Y yo le dije, no, es que yo no me subí corriendo, pero yo vi esto, yo recuerdo que vi esta persona. Y mamá como que no me quiso creer hasta que yo le dije cómo era, y el ventilador se cayó. Y dijo, mamá, caray, ¿qué pasó? Le dije, es que yo lo vi que estaba colgado ahí, y mira, ya se cayó. Y eso que estaba, pues estaba reforzado, porque pues se supone que lo dejaron muy, muy bien fijado el ventilador.
Claro. ¿Era grande? ¿Era muy grande el ventilador?
No, era de los ventiladores normales de aspas.
Sí. Okay.
Y pues estaba reforzado porque pues no le hacíamos, o sea, estaba prácticamente nuevo, o sea, el techo era nuevo, el ventilador pues era nuevo, la instalación era nueva, o sea, no había como, ay, se cayó de viejo o un golpe o algo, o sea, estaba completamente nuevo el equipo como para que se cayera, no sé, en 2 días.
Sí. Wow, qué increíble, amigo. Resulta que ahí había ocurrido un hecho lamentable y posiblemente alguien se suicidó y se quedó ahí su psicohuella, ¿verdad?
No, de hecho hubo varios. Cuando
¿sí?
supimos la verdad de la casa, nos enteramos que las personas que antes vivían ahí hacían muchísima magia negra, pero como que secuestraban gente y hacían cosas muy malas.
Ajá.
Y como que todo se quedó ahí.
Oye, o sea, entonces, perdón, amigo, ¿hubo dos familias antes de ustedes? ¿O sí, esa señora que decían que era bruja fue una, y luego estos delincuentes fueron otra familia?
No, fue la misma.
Ah, la misma.
Y es que nosotros no sabíamos, bueno, mi papá no sabía, él nada más que se quería comprar una casa y salió esa y órale. De hecho, cuando mi papá quiso hacer como que la casa al estilo de Estados Unidos, porque puso todas las instalaciones por debajo del piso.
Ajá.
Cuando estaban excavando para poner las tuberías, salieron varias osamentas de personas.
No me digas.
Que pues, mi papá, pues sí le llamó mucho la atención. Y fue el forense y le dijo: papá, pues aquí está donde yo compré la casa tal día, pero pues eso pues, no estaba. O sea, yo escarbé y pues salió eso. Uh-huh. Las personas nunca supimos quiénes eran, nunca se supo nada. Pero desde ahí mamá dijo: esta casa, aquí hay mucha energía negativa, uh-huh. Aquí hay que hacer mucha oración, aquí hay que poner mucha atención, muchos objetos religiosos. Y siempre decía mamá: nunca se peleen, nunca digan cosas malas, nunca las traten mal, porque todo eso se nos va a reflejar y nos va a atacar mucho.
Sí.
Entonces, nos pasaron muchísimas cosas a mi hermano y a mí.
Oye, José.
Pues ya está eso. ¿Sí?
Dame chance de ir al corte nuevamente, no te vayas, por favor.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Yo no tengo enemigos, solo admiradores confundidos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Aunque muchos de los casos que vuelven a la vida después de estar siendo velados no tienen explicación racional, como identificaciones erróneas o diagnósticos médicos incorrectos, no deja de ser inquietante que tantas historias coincidan en los mismos eventos. Desapariciones, apariciones repentinas, cuerpos que desaparecen o cambian y funerales interrumpidos por lo imposible. Porque al final, ¿qué nos aterra más? ¿La posibilidad de que la muerte no sea el final? ¿O que tal vez no siempre sepamos cuando alguien está realmente sin vida?
Exacto. Tenemos en la línea a nuestro amigo José. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, todavía estamos aquí.
Ok, oye, brother, nos tienes, pero sí, con el ojo pelón. O sea que no solamente fue que, pues, esa mujer que vivía ahí hacía brujería, ahí en esa casa se hacían, pues, actos violentos, se cometían crímenes. Ustedes, como niños, tuvieron que vivir cosas muy duras.
Sí, la verdad, sí.
¿Qué
sí,
fue?
Recuerdo una vez que mi hermano, el mayor, obviamente tenía un año más que yo,
uh-huh.
Se despertó en la noche con los ojos completamente en blancos, uh-huh. Hablando, pues ahora sí, cosas que no tenían sentido, o sea, no le entendíamos.
Sí.
Y pues yo fui por mi mamá y le dije: mamá, oye, Armando está hablando algo muy feo, no sé qué dice, pero pues no le entiendo. Entonces mi mamá llegó, lo vio y le empezó a decir muchas cosas que no le entendíamos, pero tenía los ojos completamente en blanco. Mi mamá sacó un rosario y le empezó a rezar y le dijo que por favor se fuera, que aquí no era bienvenido, que ya no hiciera, que no hiciera nada malo.
Uh-huh.
Pero lo único que sí le entendimos es que dijo mi hermano: cuídate del mono, cuídate del mono, cuídate del mono. No supimos qué era,
uh-huh.
Pero fue tanto así como que la fuerza en que lo dijo, que un Cristo que tiene ahí mamá se cayó y se rompió, pero como que aventó a mi hermano y se cayó y se quedó dormido. Mamá lo despertó, pero no se acuerda de nada, o sea, no, como si no hubiera pasado nada. Y desde ahí como que mamá dijo: ay, es que este Cristo nos ayudó. Y para todos lados llevaba ese Cristo, para todos lados lo llevaba porque decía que era muy, muy santo.
Ajá.
Entonces, así hemos crecido, o sea, mi mamá nos cuidó mucho. Y cuando, pues, se divorciaron,
sí.
Mi mamá dijo, le dijeron: no, pues se puede quedar con la casa. Y dijo: no, yo no quiero esa casa, quédese, que se la quede pues, mi ex esposo. Y pues no, yo no quiero saber nada de esa casa. Uh-huh. Ella está viviendo en su casa, está tranquila, yo estoy viviendo en la mía, todos estamos tranquilos y nos han pasado una que otra cosa media rara, pero son interminables lo que vivimos en esa casa, que incluso hasta mi esposa, cuando nos llegamos a casar, que le dije, ah, vamos a dormirnos en la casa de mi papá, porque no tenemos casa propia.
Sí.
Nada más duramos una noche.
¿Por qué?
Cuando yo me fui a trabajar, me dijo, yo le dije, me voy a trabajar. Yo me salí. Y ya cuando me habló por teléfono, me dijo, oye, ¿qué tanto estás haciendo allá abajo? Y yo, ah, caray, no, yo ya voy manejando, yo ya salí hace como 15 minutos. Dijo, es que se escucha que estás, corre y corre y corre y subes y bajas, y llegando a la puerta del segundo piso, te vuelves a bajar. Y le dije, ah, caray, pero pues no, yo estoy manejando. Entonces le dijo, no, yo sé que tú estás allá abajo, de hecho estás caminando. Y resulta que cuando baja, ve cómo las cucharas o cómo se empiezan como que a caer y a aventar, y se asustó. Y cuando fue a recogerlas, no estaban caídas. O sea, estaban en su lugar, nada más como que se escuchó que se cayó todo, pero no se cayó nada. Entonces dijo, no, sabes que yo no puedo estar aquí, yo no estoy como para estar aguantando ese tipo de cosas. Y mejor vamos a rentar otro lado, porque no quiero estar en esta situación. Uh-huh. Y eso que yo nunca le había comentado nada de lo que había pasado en esa casa.
O sea, con esto das a entender que no pudo haber sido una sugestión, ¿verdad?
Sí, eso no. Eso sigue pasando, o sea, yo no sé cómo estoy viendo ahorita la familia actual con mi papá.
Ajá.
Pero yo sé que no es nada bueno, y no es que le decía mal a nadie, ni a la señora, ni nada.
Sí.
Pero yo creo que por lo que él nos hizo o trató de hacer, pues no creo que la esté pasando bien, la verdad.
Uh-huh. Ya lo creo, mi querido amigo. Oye, qué experiencia tan fuerte, ¿eh? Está cañón.
Está, sí, la verdad, sí. No,
pero entonces, no, la casa esa la sigue teniendo tu papá, digamos, ahí vive.
Sí.
Con su otra todavía. Familia.
Sí. Sí, yo tengo que no, o sea, sí saludo a mi papá, pero yo tengo ya muchos años que no voy, por lo mismo de que no quiero volver a revivir ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Y no, ahora sí que, como dicen, hasta regalada no la quiero.
Ni regalada, ¿no?
ni regalada la quiero.
Wow. Muy bien, mi querido José, qué caso tan impresionante. Y sobre todo cuando sabes y sientes que hay una energía que está habitando ese lugar, más vale mejor poner metros de por medio, ¿no?
Sí, ese fue mi relato, Nacho. Uh-huh. Espero les haya gustado.
Claro.
Y pues seguimos al pie de los relatos.
Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Pues aquí estaremos al pendiente. Cualquier otro día que quieras participar, con mucho gusto, ¿eh?
Muchas gracias.
Sale, buenas noches. Pues. Que tengas bonita noche, mi querido José.
Saludos.
Hasta luego. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal las historias de José? Impresionantes, ¿no? O sea, en el ventilador se veía que giraba un cadáver, pero era solo un fantasma. No estaba ahí realmente. Escuchaban voces. Cuando quisieron hacer la instalación eléctrica subterránea, resulta que al excavar salieron restos humanos. No manches, qué espeluznante. Vamos a escuchar más historias por acá, venga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saluditos desde la ciudad de los dioses, Santiago Tolman. Aquí, a un lado de las pirámides, ciudad de los dioses, Teotihuacán.
Muy bien, amigo.
Les mando un cordial saludo, aquí al pendiente de todo. Tarde, pero sin sueño. Saluditos.
Eso es todo.
De parte de mi esposa Norma Pérez Mata, directamente desde Ciudad Sahagún, Hidalgo.
Uh-huh.
Les manda un saludo. Que se cuiden, Dios los bendiga. Ahí después se les mando mis relatos con Morale. Calma, porque veo que en toda la República hay muchos peludomaníacos de corazón, pero me gustaría que pusieran de fondo Los que ponía siempre Juan Ramón Sáenz o Rubén García Castillo. Los fondos esos bonitos que se escuchaban. A donde la piel se tiría, se te ponía como piel de pollo. Así cuando ves a tu ex. Algo bonita, así, ¿no? Quisiera que pusieran. Por favor, gracias.
Ok, amigo,
que
claro.
Que tengan bonita noche.
Gracias, amigo. Igualmente, bonita noche también para ti. Y agradecemos tu sugerencia, por supuesto.
Por supuesto, y gracias por reportarse. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Hola, ¿qué tal? Uziel.
Uziel, ¿desde dónde nos hablas?
Sí, de la Paz. Baja California, hablo con Gina, ¿verdad?
Sí, así es. Le mandamos también saludos a todos los amigos allá en Baja California que están escuchándonos por la 97.5 de FM. Y Uziel, qué bueno que te animaste y quieres contarnos un relato.
No, sí, sin duda. Antes que todo, pues quería felicitarlos por los 30 años que acaban de cumplir este mes.
Gracias.
Y también decirle a Nacho y a ti y a todo el equipo de producción, estoy así como un poquito nervioso, que pues muchas felicidades, de verdad que...
Gracias.
Qué increíble de lo que han traído a la radio y a todos nosotros que somos peludomaníacos y que siempre hemos estado ahí escuchándolo siempre. Desde que tengo uso de razón los escucho, de hecho tengo la misma edad que ustedes, del 95.
Ah, órale, tenemos, imagínate, tú tienes la misma edad que el programa, uh-huh. Y eso nos parece fantástico que estés aquí al pie del cañón y el hecho de conocer cada noche a más y más amigos que han estado en esta trayectoria nos da un enorme gusto.
Muchísimas gracias, sin duda son los mejores y primeramente Dios, muchos otros 30 años más.
Vamos por ellos.
Para no alargar mucho quería contarles una realmente iría, como dicen por ahí, voy a ir al grano.
Ajá.
No me ha pasado así como que algo como todas las historias increíbles y muy muy fascinantes que escucho todas las noches, pero sí hay algo que sí me ha ocurrido, creo que desde que tiene unos años, no podría decir exactamente cuántos han sido, pero si alguien se le hace familiar o le lo sucede algo, porque yo esto que les voy a platicar ahorita, pues yo se lo he platicado a mi novia y yo le he preguntado si en algún momento alguien también le pasa esto lo mismo que a mí. Y ya en algún momento, si alguien les marca, tal vez les va a contar, ¿no? Yo recuerdo que este muchacho contó esto y pues a mí me pasa igual, ¿no? Y pues les voy a contar. A mí me pasa algo mucho. Una disculpa, estoy un poco nervioso.
No, estamos entre amigos, tú relájate, porque todos estamos atentos y con ganas de saber qué nos quieres contar.
Sí, no, como les repetía, no es algo muy, muy, algo así de, algo paranormal, bueno, no lo sé realmente, pero sí es algo que no creo que sea normal, ¿no? De un tiempo para acá, creo, podría decir que desde que tengo uso, creo que desde que tengo uso de razón, me pasa algo muy, muy, muy raro, no sé por qué podría ser. Puedo ver en mis sueños, les voy a contar un ejemplo así rápido para que puedan entender. Un ejemplo, yo puedo ver dónde voy a estar o los lugares donde voy a estar en mis sueños. Un ejemplo, hoy me acuesto a dormir o me he dormido ocasiones anteriores y he tenido sueños de lugares. Entonces han pasado 1, 2, 3 años y aparezco en esos lugares, estoy. Cuando voy a contar un ejemplo rápido, yo recuerdo que hace mucho tiempo yo soñé que estaba en una playa, como una tipo isla, y había como un puente de madera. Yo recuerdo que había soñado con ese lugar, sí. Un puente de madera y una isla, y yo estaba parado ahí al lado de ese puente viendo el mar y observándolo. Entonces años después, sin quererlo, pues ahí aparecí, el mismo lugar, el mismo puente, misma agua, estaba en una isla,
y era en Cancún. O sea, yo no sabía que años después iba yo a vacacionar y que iba a estar ahí. Y eso me ha venido pasando desde hace mucho. Yo le cuento a mi novia, de hecho ella está ahorita conmigo aquí al lado.
Sí.
Y apenas hace poco también estuvimos en Guadalajara y yo vi como dos lugares, yo no sabía. Estábamos en Tequila haciendo un tour y aparecimos en un lugar como unas cabañas, y cuando pasamos por la banca que nos estaba llevando hacia el pueblo, yo había soñado con esas cabañas, y así como soñé que pasaba y soñé el color de las cabañas y soñé las cabañas y soñé la carretera y soñé el clima, era exactamente lo mismo. Y creo que desde que tengo uso de razón siempre ha sido así. Puedo ver los lugares en mis sueños donde voy a estar, y es muy raro porque es exactamente, es tan perfecto el sueño del lugar donde voy a estar, y aparezco años después. Y a veces hasta se me enchina la piel porque veo el lugar y me acuerdo si yo soñé con este lugar, y yo soñé hace mucho tiempo con este lugar y aquí estoy ahorita. La misma forma, el mismo lugar, un ejemplo, la misma casa, la misma cabaña, el mismo árbol, la misma calle, el mismo perro que pasó, lo soñé y ahorita lo estoy viendo en este momento. Entonces, no sé realmente, yo le cuento siempre a mi novia, no sé que si es un don, no sé por qué. Yo puedo ahorita más tarde acostarme a dormir y yo puedo soñar, no sé, tal vez con un castillo, y en un año ahí voy a estar en ese castillo exactamente como lo soñé. Entonces es tan preciso, es tan perfecta la imagen, es tan perfecto el sueño que aparezco en el lugar, y no sé, yo le decía a ella, y de hecho ella está ahorita al lado de mí escuchándome, un día voy a marcar y les voy a contar la historia, les voy a contar esto que me pasa, a ver si alguien le sucede lo mismo, si alguien en algún momento les ha contado lo mismo, porque si es tan perfecta el sueño, me muestra exactamente dónde voy a estar, cómo voy a estar, de qué forma y todo lo que va a estar a mi alrededor, y tiempo después eso pasa y sin saberlo. O sea, no podría predecir qué día, qué fecha, en qué momento, en qué lugar, en el sueño lo veo, y nada más en 1, 2, 3 hasta años después ya estoy en ese lugar. No sé, o sea, y como le repito, podría decirle, oye, podría contarles yo, soñé que salí de vacaciones, pero no sueño eso, sueño en los lugares exactamente donde voy a estar, sueño las personas que veo, los lugares en los que voy a estar, y ahí estoy, y no sé si a alguien le pasa lo mismo, no sé, pero sí. Yo en muchas ocasiones hasta se me enchina la piel, por ejemplo, apenas, no tiene ni un mes, lo que les conté de Guadalajara, estábamos en la van y pasé por un lugar, dos lugares que ya había soñado exactamente, y ahí aparecí, y esos lugares yo ya los había soñado desde hace mucho. Entonces no sé qué sea, si es algo, yo creo que es algo bueno, porque muchas veces me pongo a pensar si en algún sueño malo también, nunca he tenido muchos sueños muy malos, muy feos, pero en eso sí nunca me ha pasado ni nada, pero sí veo muchos lugares en los que voy a estar, las personas que van a estar, y el día, no sé, si hay cabañas, hay casas, hay playa, hay carros, lo puedo ver.
Oye, pero ¿identificas cuál ha sido lo más impactante que te ha pasado al respecto?
Pues el primero sería el uno de los que más me impactó, fue el que les conté apenas ahorita, cuando yo hace muchos, muchos años soñé que yo aparecí en una isla parado en la orilla del mar, al lado de mí un puente de madera, y habían como unas palmeras atrás. Y años después, hace como 2, 3 años, ahí estuve en ese lugar, pero pues yo no sabía que iba a ser pues una isla, y era Isla Mujeres en Cancún. Estábamos allá y era el mismo lugar exactamente, yo estaba parado de la misma forma, viendo de la misma forma, y de repente reaccioné y dije, sí, yo ya lo había soñado y yo ya sabía que iba a estar acá. Y la otra fue... de hecho, en un camino que está yendo hacia La Paz, antes de llegar, como podría decir unos 20 minutos, hay un pueblo, y les digo el nombre, la verdad no me acuerdo, hay un pueblo muy pequeño que tiene unas casas por abajo del puente, así como de bajada. Yo recuerdo que arriba de la casa, por el puente, habían unos focos de color amarillo, y yo estaba ahí platicando con mi hermano, y en algún momento que hice un viaje para allá, de la ciudad de San José hacia La Paz, lo vi, y yo vi el puente, yo vi las luces, yo vi la casa, yo vi todas las casas que estaban hacia abajo, yo lo había visto años atrás en un sueño, y estaba pasando yo justo enfrente, no platicando con mi hermano como lo estaba haciendo, pero yo vi en las casas, yo vi el puente, las luces, las calles, el lugar, todo, y yo en ese momento yo estaba pasando cuando vino el sueño, vino las imágenes a mi cabeza. Y no solo es esa, han sido muchísimas, muchísimas ocasiones, y de hecho hasta en algún momento yo le comentaba a mi novia, oye, acabo de, anoche yo soñé que me vi en este lugar, tal, 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 hasta lo escribí, y le dije, por si un día llega a pasar, aquí está exactamente lo que te estoy... No recuerdo dónde quedó la hoja, les voy a ser honesto, pero yo le dije, acabo de escribir lo que soñé, porque me acabo de ver en este lugar, de esta forma, con todo esto, y si un día llega a pasar, aquí está la hoja para que veas que no es mentira, o sea, que realmente puedo, en los sueños puedo ver dónde voy a estar.
Una evidencia, entonces, ¿eh? De este tipo de premoniciones. ¿Es algo que te gusta? ¿No mucho o sí?
Sí. Sí, porque como que me avisan o que en el sueño me avisan que es tan perfecto el lugar donde voy a estar.
Uciel, pues entonces vamos a estar pendientes para lo que quieras contar más adelante. Ahorita nos vamos a despedir, pero te mandamos un abrazo y agradecemos tu participación.
Aquí está mi novia conmigo, se llama Anaí, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo y a todos los peludomaníacos también que nos están escuchando siempre.
Oye, ¿y tu novia también es peludomaníaca?
Sin duda, igual, desde que tiene uso de razón, le escucha la mano peluda con su familia también, yo también, con mis hermanos, ella igual, o sea, desde que tenemos
uso de razón. O sea que sí te conviene esta chica, saludos a los dos y vamos a seguir en contacto.
Órale, cuídense mucho, un fuerte abrazo. Gracias, y saludos amigo. A todos, que estén muy bien.
Saludos, igualmente.
Y Gina, con esto nos vamos.
Agradecemos tu participación, tus relatos y que estés atento a todo lo que escuchamos esta noche. Mañana tenemos nuevamente una cita, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
When it comes to home insurance, Geico works for you. And since I'm the Geico Gecko, I work for you too.
Hey, Gecko, could you DJ my workout?
Oh, gotcha, Derek. I know you like them sweet beats on leg day. Great home gym, by the way.
That's fire, Gecko.
I call this remix, bundle your home and car insurance so you can save and get coverage that grows with you.
Oh yeah, rolls right off the tongue. And you know what else I like?
Air horn.
Aw, yeah.
Let Geico work for you. Get more with Geico.